Hoy damos inicio a la serie de predicaciones que nos acompañará durante todo el año en los servicios dominicales y en los grupos en casa, titulada Testigos, lo cual se basará en el libro de Hechos de los Apóstoles, que es el segundo tomo escrito por Lucas, el médico, misionero y amigo del apóstol Pablo, quien después de recopilar y escribir acuciosamente la información acerca de la vida de Jesús plasmada en el Evangelio, ahora nos contará de primera fuente lo que fue la expansión del cristianismo en los primeros 30 años de la iglesia cristiana, después de que Jesús había ascendido ya a los cielos, mostrando cómo esta iglesia prosperó sobrenaturalmente con la guía del Espíritu Santo, aún en medio de una gran oposición. Además, el libro de Hechos nos describirá el trasfondo histórico de varias cartas escritas por el apóstol Pablo a las nuevas iglesias fundadas y sus milagros inicios como iglesia. Finalmente, este libro nos mostrará una ruta clara que llevaría a los discípulos de Cristo a ser testigos fieles de Jesús desde Jerusalén y hasta el último rincón de la tierra. Ahora, para introducir el tema de hoy, me gustaría compartirles algo que aprendí hace poco en uno de los grupos en casa, que creo que ilustra muy bien el corazón de este pasaje. Cuando un capitán de navío envía un mensaje a través de un marinero en un barco, ese marinero, aunque sea el de menor rango en esa embarcación, va empoderado y con la autoridad de quien le entregó el mensaje a transmitirlo a personas que probablemente tendrán un rango mayor que él, pero se verán forzados a obedecer la orden de ese mensaje, ya que la autoridad de ese mensajero yace en aquel que le dio el mensaje y que en este caso tiene toda la autoridad sobre ese navío y los uniformados a bordo. Y tenemos gente de las fuerzas aquí, así que sabrán cómo es la jerarquía y cómo funciona, y también de la naval. Pero es lo mismo que pasa cuando un padre envía una instrucción a su hijo mayor a través de su hijo menor, el cual debe obedecer esa orden que fue enviada por el padre a este hermano menor. Ahora, el problema viene, y quizás todos nos hemos enfrentado a esta situación cotidiana, ya sea con sus hijos o ustedes mismos hace años atrás, el problema es cuando el padre, por ejemplo, le dice al hermano menor, dile a tu hermano que limpie su pieza y ordene su pieza. ¿Han escuchado esa orden alguna vez en alguna de las casas acá? El problema es cuando el hermano menor viene y le dice al hermano mayor, mi papá dice que tienes que limpiar mi pieza y la tuya. Ahí estamos viendo que el mensaje lo está cambiando. Por lo tanto, probablemente el hermano menor perderá autoridad, porque rápidamente el hermano mayor le dirá al papá, oye, ¿cómo tengo que limpiar la pieza a mí y a mi hermano? Y ahí el papá le diría, yo nunca di ese mensaje. Por lo tanto, el hermano chico quedaría en una mala posición porque transmitió mal el mensaje. Hoy veremos cómo Lucas nos quiere recordar que aunque Jesús ha resucitado y ascendido al cielo, su misión continúa por medio de su iglesia, que estará empoderada por el Espíritu Santo para ser testigos fieles desde Jerusalén y hasta el último rincón de la tierra. Por eso el nombre de la predicación de hoy día se titula La misión, empoderados para ser testigos suyo. Ahora, antes de continuar, déjenme dejarlos con una pregunta para que puedan meditar durante este sermón y el resto de la semana. Y la pregunta es la siguiente. ¿Estoy dispuesto a ser desde hoy un testigo empoderado de Jesús? ¿Estoy dispuesto a ser desde hoy un testigo empoderado de Jesús? Vamos a orar para que el Señor nos sea guiando en el mensaje de hoy. Oremos. Padre amado, cuando miramos nuestras vidas y vemos nuestra debilidad, nos damos cuenta que te necesitamos. Necesitamos de tu poder. Y te damos gracias, Señor, que el Espíritu Santo es quien nos empodera para cumplir la misión que tú nos has dejado a cada uno de nosotros de compartir este Evangelio en todas partes, en todo momento, en todo lugar. Señor, te pido que nos demos cuenta y seamos conscientes hoy día de que el Espíritu Santo no es una fuerza, sino que es una persona que tiene autoridad y que nos empodera con la autoridad de Cristo para poder transmitir fielmente este mensaje que tú nos has dado. Ayúdanos, Señor, a darnos cuenta del poder que yace en nosotros, no en nuestras fuerzas, sino que en ti. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, si se fijan en la primera lectura que tuvimos, ubicada en Lucas 24, del 44 al 51, vimos cómo Jesús comisiona a sus discípulos, recordándoles que era necesario que Él muriera y resucitara, como lo anunciaban las Escrituras, y que en su nombre, o más bien en su autoridad, predicaran y compartieran el mensaje de arrepentimiento para el perdón de los pecados. Esto a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén y hasta el último rincón de la tierra, ya que ellos fueron testigos presenciales de todo lo que Jesús hizo y enseñó. Pero para eso, les dijo Jesús, deben esperar la promesa del Padre, que no solo les asegurará que el mensaje sea efectivamente de Dios, sino que además serán empoderados por Él para poder transmitirlo de manera fiel, relevante y transformadora. Y en esta primera lectura de Hechos 1, del 1 al 5, en la primera sección de este libro que vamos a comenzar a estudiar, y que les pido que lo busquen en sus Biblias, veremos cómo Lucas retoma estas palabras finales del Evangelio que él escribió. Esto después de introducir el libro nuevamente a Teófilo, quien sería el encargado de preservar y transmitir a la siguiente generación de cristianos del primer siglo este mensaje. Por eso este libro comienza diciendo así. Déjenme leerles nuevamente esta primera sección del 1 al 5. Dice: estimado Teófilo, en mi primer libro me referí a todo lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar, hasta el día en que fue llevado al cielo, luego de darles instrucciones por medio del Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Después de padecer la muerte, se les presentó dándoles muchas pruebas convincentes de que estaba vivo. Durante 40 días se le apareció y les habló acerca del reino de Dios. Una vez, mientras comían con ellos, les ordenó: no se alejen de Jerusalén, sino que esperen la promesa del Padre, de la cual les he hablado. Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Entonces, si se fijan en los primeros versículos, Lucas nos quiere dejar en claro que la historia del Evangelio continúa. A pesar de que el protagonista de este primer tomo que escribió el Evangelio de Lucas, Jesucristo, a pesar de que él murió sacrificialmente en la cruz por los suyos, sabemos que él no permaneció ahí, sino que resucitó. Teniendo muchos testigos de esto y muchas pruebas convincentes de que esto fue verdad. Y vemos que les dice Jesús a sus discípulos, o les deja más bien instrucciones precisas de la labor que tenían que hacer o que les correspondía a ellos de llevar a cabo. Pero además les recuerda que al inicio de este segundo libro, Él no los dejará solos en este proceso, ya que Él está vivo y reinando soberanamente desde los cielos. Por eso nos enviará la promesa del Espíritu Santo, quien llevará a cabo el plan de transformación en sus propias vidas y la de aquellos que recibirán el mensaje en el futuro, de la cual ellos fueron testigos. Entonces Lucas quiere que los auditores, aquellos que lean este libro de Hechos, sepan que a pesar de que Jesús ya no está en la tierra físicamente, su misión continúa por medio de la presencia del Espíritu Santo, quien no solo les recordará las palabras de Jesús a sus discípulos, sino que les dará la voluntad y la fuerza para compartirlas y encarnarlas en su vida, pese a la oposición que veremos que van a experimentar. Por eso era muy importante que ellos fueran empoderados por el Espíritu Santo antes de ser testigos suyos en todo el mundo. Ahora, esa promesa que ellos debían esperar del Espíritu Santo hoy se hace efectiva en nuestras vidas en el momento que le entregamos nuestras vidas al Señor. Cuando tomamos la decisión de arrepentirnos de nuestra vida pecaminosa y desobediente, que hasta ese momento se revelaba deliberadamente al Señorío de Cristo, haciendo nuestra propia voluntad, en el momento en que comenzamos a poner nuestra confianza y fe en Jesús y su obra perfecta manifestada en su vida, muerte y resurrección. En ese instante nos dice la Biblia que somos marcados, sellados, guiados o empoderados por el Espíritu Santo para comenzar a ser testigos, embajadores, predicadores, misioneros, mensajeros suyos. Por eso, escúchenme bien, ahora como cristianos tenemos por un lado una conciencia de pecado que nos permite descubrir cuando no estamos cumpliendo la voluntad de Dios, y por otra, una nueva voluntad que nos lleva a compartir con todo el mundo que Jesús es nuestro único tesoro, todo lo cual encuentra su sustento en la Biblia, en la cual está plasmada la autoridad transmitida por los apóstoles, quienes son testigos presenciales de lo que Jesús hizo. Entonces, nosotros ya no necesitamos una unción especial. No necesitamos un segundo bautismo. No necesitamos una experiencia carismática mística para poder cumplir la misión que Dios nos da, ya que la presencia de Cristo habita en nosotros por medio del Espíritu Santo, capacitándonos y empoderándonos para cumplir su misión en este mundo hasta que Él vuelva. Ahora, Jesús conocía la debilidad de sus discípulos. Él sabía que la única forma de lograr que su misión continuara en este mundo y que su iglesia universal permaneciera hasta que Él volviera es a través de la guía y el poder del Espíritu Santo en sus vidas. Ya que si fuera por nosotros, la iglesia ya habría desaparecido hace mucho tiempo y probablemente no quedaría ningún cristiano en este mundo. Por eso necesitamos ser empoderados por el Espíritu Santo y tomarnos de la autoridad de Cristo que nos ha enviado para ser testigos suyos, como nos dice la segunda sección en los versículos 6 al 8. Dice, entonces los que estaban reunidos con él le preguntaron, Señor, ¿es ahora cuando vas a restablecer el reino de Israel? No les toca a ustedes conocer la hora ni el momento determinado por la autoridad misma del Padre, les contestó Jesús. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos, tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Ahora, la pregunta que le hacen los discípulos a Jesús puede reflejar, por un lado, ignorancia, o por otro lado, una sensación de que esta labor los iba a sobrepasar. Entonces, si fue por ignorancia que ellos hicieron esta pregunta de cuándo iba a restaurar el reino, es porque quizás las expectativas que ellos tenían de la venida del Mesías o el Redentor era que Jesús iba a restablecer el reino de Israel como había sido en el tiempo de David. Me refiero a que ellos gobernarían en ese tiempo por sobre todas las naciones, sometiendo al resto de las naciones que lo oprimían, teniendo a Jesús como su gobernador o rey político. Probablemente en su mente estaba esta restauración de un reino físico en el cual Israel iba a ser el centro y dominador de todo. Pero si hemos leído los evangelios, sabemos que el reino que Jesús ofrece no es de este mundo, ya que su promesa es que al final de los tiempos tendremos una nueva tierra, un nuevo cielo, un nuevo cuerpo, una nueva creación, un nuevo lugar donde no habrá más dolor, no habrá más sufrimiento, no habrá más pecado. Aún así, el evangelio nos dice que Jesús nos acercó su reino, ya por lo tanto, al estar unidos a Él, podemos disfrutar de los beneficios de ser hijos suyos. Pero la plenitud solo será cuando lleguemos a su presencia, cuando Él vuelva por segunda vez. Entonces, la primera interpretación a esta pregunta es que probablemente ellos tenían otras expectativas de lo que Jesús iba a hacer. Ahora, esta primera interpretación nos recuerda que muchas veces nuestras expectativas de lo que Dios hará muchas veces no están enraizadas en la Biblia, sino que en nuestros deseos y pensamientos, que muchas veces están teñidos por el pecado. Déjenme decir esto de nuevo. Esto aparte nos recuerda que muchas veces nuestras expectativas de lo que Dios hará no están enraizadas en la Biblia, sino en nuestros deseos y pensamientos, que en muchos casos están teñidos por el pecado. Déjenme darle algunos ejemplos. Cuando le exigimos a Dios una vida feliz y pacífica, exenta de todo problemas. Cuando lo que la Biblia nos dice es que en este mundo tendremos problemas, pero en medio de esos problemas vamos a experimentar el gozo y la paz que excede todo entendimiento. Por ejemplo, cuando le exigimos a Dios una vida materialmente próspera, pero lo que la Biblia nos dice es que Él cubrirá nuestras necesidades espirituales y materiales, no dándonos lo que nosotros queramos, sino lo que Él determina que es lo mejor para nosotros, animándonos siempre a ser austeros y generosos. Cada vez que le exigimos que Él haga crecer la iglesia mágicamente, quedándonos de brazos cruzados, sin ser capaces de ser testigos suyos en el poder del Espíritu Santo. Por lo tanto, muchas veces las expectativas de lo que tenemos, de lo que Dios va a hacer, no necesariamente están enraizadas en lo que la Biblia dice. Ahora, la segunda interpretación de esta pregunta, creo que se complementa con la primera, es que pareciera que los discípulos, cuando Jesús ascendió, se quedaron con esta sensación de que la tarea que tenían que hacer era más grande de la que ellos podían realizar por ellos mismos. Y la verdad es que eso es así. Por eso la respuesta de Jesús es que aunque ellos no sepan exactamente cuándo vendrá el fin de todo y que no se sientan capaces de testificar acerca de Él, esta labor de ser testigos suyos por todo el mundo no podrá ser lograda por ellos mismos, sino que necesitarán del empoderamiento del Espíritu Santo que los va a llevar a completar su misión a pesar de la oposición y sufrimiento que esto conlleve, que veremos más adelante cómo experimentan los apóstoles. Por eso una de las metas que nos pusimos este año, que hemos definido como el año de ser testigos, es la oración. Ya que no podemos completar la misión de Dios sin Dios. Y por ende necesitamos depender totalmente de Él. Necesitamos llenarnos de su palabra para salir totalmente empoderados y empapados de ese evangelio que estamos llamados a transmitir. Por lo tanto, Jesús les recuerda en esta sección que no los dejará solos, sino que su presencia irá con ellos por medio del Espíritu Santo, que es esa voz interna que nos anima, que nos guía y nos lleva a hacer la voluntad de Dios, a pesar de que a veces no lo deseemos, a pesar de que a veces no lo sintamos. Ahora Jesús les marca una ruta clara desde dónde debería partir esta misión de testificar de Él y cuáles serían sus alcances. De hecho, en toda la Biblia vemos cómo Dios escogió al pueblo de Israel para ser luz para el resto de las naciones. No porque fueran una nación fantástica, no porque fueran una nación poderosa, no porque fueran una nación perfecta, porque si comparamos a Israel cuando recién partió, si tuviera que escoger yo una civilización, probablemente no hubiera escogido a los judíos, y hubiera escogido a los egipcios, que estaban mucho más poderosos, mucho más desarrollados. Pero Jesús escogió a Israel para mostrar que era evidente que la obra que este pequeño pueblo iba a llevar a cabo iba a ser Dios quien lo iba a hacer, y no ellos por sus propias fuerzas. Por eso el Evangelio debía partir en Jerusalén por el pueblo judío, Samaria, Judea, que serían aquellos judíos que se mezclaron con otras naciones, y finalmente hasta los confines de la tierra, llegando al mundo gentil o pagano. Esto porque la misión de Dios desde un principio tuvo consecuencias universales de llegar a todas las naciones. Y aquellos que se han dedicado a la misiología y han estudiado las misiones en la Biblia, nos dicen que esta ruta también se puede aplicar a nuestro hogar o nuestra iglesia. Por lo tanto, déjenme preguntarles, ¿cuál es tu Jerusalén? ¿Cuál es tu Judea y Samaria? cuáles tú confines de la tierra. Y si pensamos en nuestra comunidad anglicana en Antofagasta, nuestro círculo más cercano es nuestra familia y nuestros vecinos. Por lo tanto, nuestro llamado es a ser testigos de Cristo en nuestros hogares y con nuestros vecinos, siendo de testimonio para toda nuestra ciudad de Antofagasta. Por eso estamos participando con la Junta de Vecinos y el programa Quiero Mi Barrio. Por eso estamos ofreciendo talleres de manualidades para nuestros vecinos. Por eso realizamos operativos sociales que vayan a cubrir las necesidades físicas y materiales y espirituales de nuestros vecinos. Por eso tenemos grupos en casa que queremos que logren impactar con el verdadero Evangelio de Cristo toda nuestra ciudad. Además, cada uno de nosotros tiene este llamado de ser testigos en sus familias, vecindarios, trabajos, lugares de estudio, etc. Esa es nuestra Jerusalén. El siguiente círculo, que es parte de nuestra misión, es nuestra región, expandiéndose a todo el Norte Grande. De hecho, usted no es nuestra misión, menciona el Norte Grande. Por eso debemos comenzar a tomar acciones concretas. Perdón, por eso fuimos en ayuda de personas en el aluvión de Taltal y posteriormente al de Tocopilla. Por eso mandamos ayuda para el maremoto de Iquique. Por eso estamos planificando y orando para plantar una nueva iglesia anglicana en el Norte Grande. Ahora, hay muchos de ustedes que quizás trabajan fuera de la ciudad o estudian fuera de la ciudad, lo que les permite tener contacto con personas que van más allá de las fronteras de Antofagasta. No podemos quedarnos solo diciendo tenemos que impactar esta ciudad, sino que nuestro llamado es ir más allá de las cuatro paredes de nuestra iglesia, de nuestro sector como barrio, de nuestra ciudad, va más allá. Por eso el último círculo es el resto de las naciones, lo que nos lleva a pensar más allá incluso de nuestro país. Por eso debemos comenzar a tomar acciones concretas para apoyar como iglesia en oración, con recursos y con herramientas prácticas a futuros misioneros que serán parte de las misiones transculturales. Pero además no debemos olvidarnos que Antofagasta es una de las ciudades en Chile con una de las tasas de inmigración más altas del país, por lo que el resto de las naciones están acá mismo, al alcance de nuestras manos. Por esa razón este año nos pusimos como meta el alcanzar con el Evangelio de Cristo a extranjeros que vivan en nuestra ciudad para acogerlos como familia de la fe y hacerlos parte de nuestra comunidad. Entonces debemos recordar que la promesa del Espíritu Santo ya está presente sobre los creyentes hoy en día, y por eso todos nosotros tenemos el potencial de ser testigos de Cristo en todo momento y en todo lugar, ya que podemos ser empoderados por el Espíritu Santo, lo cual se hace quizás más evidente cuando estamos orando, cuando estamos leyendo, cuando estamos evangelizando. Por lo tanto, debemos ser más conscientes de que el mismo poder que levantó a Cristo de la muerte habita en nosotros. Que el mismo mensaje que transmitieron los apóstoles y que transformaron generaciones de generaciones es el que tenemos en nuestro poder. Por lo tanto, no hay excusa para no ser testigos de Jesús en todo momento y lugar, pese a la oposición y las circunstancias adversas que puedan surgir, que por ahora en nuestro país, si somos honestos, son mínimas. Tenemos todo lo que necesitamos en Cristo y su palabra para dar testimonio de lo que Él ha hecho en nuestras vidas y en las de muchas personas que hoy por gracia son nuevas criaturas en Cristo. Lo que me lleva a la última sección de hoy día, que se ubica en Hechos 1, del 9 al 11. Habiendo dicho esto, mientras ellos lo miraban, fue llevado a las alturas, hasta que una nube lo ocultó de su vista. Ellos se quedaron mirando fijamente al cielo mientras él se alejaba. De repente, se le acercaron dos hombres vestidos de blanco que les dijeron: «Galileos, ¿qué hacen aquí mirando al cielo? El mismo Jesús que ha sido llevado entre ustedes al cielo vendrá otra vez de la misma manera que lo han visto a irse». Ahora, no sé si ustedes notan la ironía de esta parte final del relato, ya que Jesús les acaba de decir que van a recibir el poder del Espíritu Santo, el cual los va a empoderar de tal manera que van a llegar a ser testigos suyos desde Jerusalén y hasta lo último de la tierra. Ahora, no sé si han visto las arengas de los partidos de fútbol o de cuando alguien arenga a un equipo, todos salen como ¡vamos!, como animados, ¿no es cierto? Uno arenga para que salga animado. Pero vemos que la reacción de ellos fue quedarse pegados mirando el cielo, probablemente lamentándose porque Jesús no estaría más físicamente con ellos, pensando en lo que fue todo el tiempo que compartieron con su maestro, con la nostalgia de lo que significó el pasado y lo que conlleva el futuro, lo que nos habla de la necesidad que ellos tenían realmente de ser empoderados en el Espíritu Santo, ya que al parecer se habían quedado pasivos mirando cómo Jesús ascendía. A tal punto que fue necesario que unos ángeles o mensajeros les dijeran: ¿qué están haciendo aquí mirando? Vayan a hacer, no lo dice, pero se entiende que al hacer esa pregunta le está diciendo: vayan a hacer lo que les acaba de encomendar que hagan. Y si somos honestos, ¿no somos igual nosotros los discípulos? Nos quedamos pegados con las victorias del pasado, con las anécdotas de otros tiempos, con los testimonios de otra época. Nos quedamos sumergidos en la historia pasada, sin avanzar hacia el futuro y la madurez. Muchas veces somos pasivos receptores de la palabra de Dios. Somos miembros del servicio secreto cristiano, o también conocido como el grupo submarino, que emerge el domingo, el lunes se sumerge por las aguas, no se ve y de repente aparece el domingo de nuevo. Nos quedamos mirando al cielo esperando que Dios haga algo con nuestras circunstancias de vida, pero cuando recibimos su respuesta no hacemos nada. Esperamos que la iglesia se llene por obra mágica de Dios, pero no compartimos el Evangelio con nuestros vecinos, familiares, colegas y compañeros. No los invitamos a las actividades diseñadas para que puedan conocer a Dios. No invertimos tiempo de calidad con ellos en sus casas para genuinamente mostrarle el amor de Dios de manera práctica y concreta. Nos quedamos pidiéndole a Dios que mágicamente solucione los problemas financieros en nuestro hogar, pero no usamos los principios bíblicos para ser buenos administradores, para gastar bien el dinero. Nos quedamos mirando al cielo esperando que nos responda cómo solucionar nuestros problemas familiares, laborales y matrimoniales, en vez de mirar la Biblia y ver cómo Dios nos enseña cómo enfrentarlos. Por lo que creo que partiendo esta serie titulada Testigos de Hechos de los Apóstoles, es más que necesario que como iglesia tomemos este desafío, tomando muy en serio la actitud de los discípulos y la reacción de estos mensajeros de blanco, que también nos dicen a nosotros: ¿qué hacen aquí mirando el cielo? Por lo que este es un llamado a la acción, sabiendo que la misión que Dios nos ha encomendado no la vamos a realizar solos, sino que debemos confiar que tenemos la autoridad de Cristo, un mensaje transformador y el empoderamiento del Espíritu Santo para transmitirla de manera fiel, actual y clara. Por lo que dejemos de vivir en las historias del pasado y comencemos a generar nuevas historias de cómo Dios nos va a usar hoy día para compartir su Evangelio de tal forma que todo nuestro entorno, ciudad, región, país y el resto de las naciones que viven aquí en Antofagasta sean impactadas por las buenas noticias de salvación que Jesús ofrece a todos aquellos que están dispuestos a rendirse al Señorío de Cristo, a arrepentirse de vivir una vida sin Dios y a comenzar a confiar en Jesucristo de ahora en adelante, teniendo la certeza y la esperanza que Él volverá a buscar a los suyos en el tiempo que solo Dios Padre sabe y que solo Él ha determinado soberanamente para el fin de los tiempos. Termino entonces con la pregunta que comencé. ¿Estoy dispuesto a ser desde hoy un testigo empoderado de Jesús? ¿Estoy dispuesto a ser desde hoy un testigo empoderado de Jesús? Oremos.